Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todo el auditorio bonito que nos escucha el día de hoy desde el 104.3 FM Radio Universidad y quien nos empieza a ver por el Facebook Live en el streaming de la página Radio UDGPB. El día de hoy vamos a tocar un tema un poquito también muy actual y trending que recientemente estaba aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. Hoy vamos a hablar de las áreas naturales protegidas y del esterol salado que tenemos aquí. Sin antes, déjenme presentarles a nuestros grandiosos invitados que tenemos el día de hoy aquí en cabina. Primero que nada, el biólogo Roberto Ornelas Carrillo. ¿Cómo estás, Robert?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues contento, gracias por la invitación de colaborar el día de hoy y ser escuchado por todo tu auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien, Robert. También tenemos al consultor y biólogo Ricardo Cimental Tobar. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Joana. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación.
Muy bien. A mí siempre me gusta empezar los programas con una frase que se relacione al tema. Y ahorita que estábamos aquí platicando los tres, aterrizamos esta bonita frase que voy a compartir con nuestro auditorio, que dice lo siguiente. Tanto a las plantas como los animales y los microorganismos, la especie humana tiene la obligación de protegerlas. Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. De nuestro doctor ya conocido Juan Luis Cifuentes Lemus, que me comentaba Robert que hoy además cumple 67 años de labor como docente investigador ininterrumpido en esta Universidad de Guadalajara. Bueno, ya con este antecedente, Ricardo, Robert, ¿qué tan cierto es? ¿Somos los humanos los responsables que tenemos que cuidar los animales y microorganismos?
Pues sí, tenemos mucha relevancia en la protección de la flora, la fauna, de los microorganismos, de los hongos y cualquier otro ser vivo de este planeta, ¿no? Porque pues nos hemos dedicado prácticamente a aprovecharnos desmedidamente de la naturaleza desde las primeras civilizaciones humanas y creo que no le hemos regresado ni el 10% de lo que le hemos quitado. Entonces creo que retomando otra frase tuya que estabas
¿qué iba por a decir? Sí.
Si hace 20 años era el momento...
Hace 20 años era el momento adecuado de plantar
Imagínate ahora, ¿no? Ahora no, sí. No es uno ni dos, o sea, realmente debemos dejar bastantes árboles puestos antes de que partamos a mejor situación.
Muy bien. Cimental, porque así es como siempre te he hablado, tu opinión sobre el actuar humano sobre el medio ambiente.
Pues bueno, somos, yo creo que la principal fuerza que se ejerce sobre el componente biótico y pues nuestro destino está completamente ligado al de lo natural, ¿no? No podemos pensar en una sociedad aparte del componente natural porque eso es imposible. Y si no procuramos de ella, pues...
¿Quién?
Es darse un balazo en el pie, ¿no?
Sí, yo creo que, fíjate que eso es muy interesante. Yo creo que muchísimas veces nos hemos puesto en la cima de la cadena trófica, nos hemos puesto encima del interés en la biodiversidad cuando realmente la especie humana es una parte del todo, ¿no? O sea, debemos vernos implícitos y debemos vernos como una especie vulnerable, una especie que también necesita de los demás organismos, o sea, es parte de este sistema, pues. No estamos ajenos, estamos inmersos dentro del sistema y nos debemos de ver siempre así. Adiós la egolatría o el antropocentrismo dentro de los temas de la conservación.
Muy bien, Robert. Muchas gracias, Ricardo. Ahora sí, vamos a aterrizarnos un poquito en el tema. Yo, como siempre, hice mi tarea, investigué un poquito sobre, más que nada en el área legal, pero primero que nada, la introducción de este término en el mundo, que es el término de área protegida. Según los datos históricos, esto es, pues no, digamos que no es algo nuevo, pero tampoco es algo que siempre tuvimos sobre la mesa. Investigué que fue a finales del siglo XIX que empezó en Estados Unidos en la década de los 70 con ciertos parques naturales, por allá después en el siglo XX en África, preocupados por los parques que se destinaban a la caza, pero ustedes aquí como biólogos de la región y México, ¿cuál es el antecedente de este término o en qué momento México realmente empezó a preocuparse por un área protegida?
Bueno, mira, en realidad es una preocupación a nivel global el tema de la conservación porque, pues, debido a la expansión urbana, a las diferentes urbes, a la mancha urbana, cómo iba extendiéndose cada vez más y apoderándose de los... o demandando muchísimos recursos naturales, los gobiernos trataron de dejar un cachito de tierra para que de cierta forma siguiera funcionando como una dotación de servicios de manera prolongada, ya que en algunas regiones se veían afectados ya desde el 1800, desde el boom, desde la época industrial, pues ya se veían algunas carencias de algunos recursos, contaminación auditiva, visual, smog por todas partes. Entonces empezaron con pequeños parques, pequeñas áreas naturales que iban conservando para que de manera prolongada sirviera como dotador de diferentes servicios, ¿no? Principalmente de agua, de limpieza, de belleza paisajística, de alimento, de algunas especies que pudieran cazar para alimentar a las familias, en fin, de una gran cantidad de servicios, que no le llamaban aquel entonces servicios ecosistémicos, ¿no? Básicamente eran recursos primarios para que ellos pudieran seguirse manteniendo. En México, el dato que yo encontré fue por ahí, en 1917, la primera área natural protegida, decretada en el gobierno de Venustiano Carranza. Sí, ya hace sus añitos, ¿no? De hecho, 103 años para ser exacto. En el 2017 se cumplían 100 años, entonces ya ahorita llevamos 103 años. Sí, con un aproximado de 17% del territorio nacional protegido, o sea, entre las áreas federales.
En la actualidad.
Ajá, en la actualidad. La primera área protegida fue el Parque Nacional Desierto de los Leones, al sureste de la Ciudad de México. Es una zona boscosa, de bosque de pino. Y bueno, ese fue como que el antecedente principal, ¿no?
Aquí en México. Y a partir de eso, pues ya han surgido muchos, ¿no? Yo aquí, por ahí me metí a una página y quería compartir con nuestro auditorio y con ustedes también, que decía 182 áreas naturales protegidas. Es decir, estas ya tienen un decreto de ley, ya son protegidas, ya son sujetos de derecho y de protección, no nada más pues por los ciudadanos, ¿no? Sino hay quien administre y todo.
Exactamente, nada más que 182 son a nivel federal, es decir, las áreas naturales protegidas, igual que el gobierno, tienen tres niveles, que son las federales, las estatales y municipales también. Entonces, como decía Robert, ya tenemos 17% del territorio como decretado como área natural protegida entre todos estos, entre estos tres niveles de
poder. 17% a nivel nacional.
Así es. Aproximadamente del territorio.
Pues sí, es
que esto se apega al Acuerdo Internacional de Aichi, firmado creo que también por ahí del 2017, donde se pretende que los países, los diferentes países, pues mantengan un cierto porcentaje de su territorio en conservación, que no quiere decir que no se puedan hacer actividades ahí, ¿no? Y aquí ya empezamos con otros temas.
Aquí ya empezamos con lo interesante, sí. Robert. No,
¿ya nos estamos metiendo?
No. Así yo poco, es como les comentaba, poco a poco el tema te va aterrizando a donde vamos realmente, ¿no? Sin antes no dejar pasar que pues hay una ley federal en México que regula estas áreas, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas. Y su reglamento también, claro, pero también lo tenemos en el estado de Jalisco, ya me comentaba Cimental.
Así es, pues las actividades, lo que se debe hacer, el fin de decretar una área natural protegida está establecida en la LEGEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y en realidad el fin, en lo que se puede englobar, es que es lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano en el que pueda desarrollarse.
Claro.
Entonces este es el punto, la intención de todo. A partir de ahí se desprende ya todo lo que se puede hacer, no se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces efectivamente, en el estado también hay una ley con el mismo nombre exactamente, nada más que es del estado de Jalisco.
Estado de Jalisco.
Y las cuestiones son muy similares, ¿no? En realidad, las áreas naturales protegidas se manejan de una manera similar, nada más que
a nivel
muchas
estatal.
Veces los federales tienen una mayor extensión, los estatales uh-huh. menor, y muchas veces atraviesan los federales más de un estado, entonces...
Sí, es, yo creo que pasa igual con todas las leyes, Ricardo, cuando es federal y luego aparte hay una ley estatal, un reglamento, casi siempre varían en los años, en las delimitaciones, pero sí, sí, o sea, sí son el precedente de la ley federal. Antes de continuar hablando de esto, me gustaría que me platicaran un poquito de lo que es la CONAP, porque es... A partir de esta institución es donde más o menos yo investigué qué es los trámites o las actividades que podrían hacerse en estas áreas protegidas.
Bueno, la CONAM es el organismo que se encarga prácticamente de administrar o darle continuidad a las actividades que se realizan tanto de conservación, monitoreo, educación ambiental, sí, de todas las áreas naturales protegidas claro. del país. En realidad... Cualquier persona puede dar, puede proponer que una cierta área se mantenga protegida, se lleva a cabo un proceso de decreto, pues, pero piden una serie de requisitos que muchas veces, por desconocimiento, pues, no se pueden conseguir de la noche a la mañana, o se necesita asesoría técnica o muy específica, ¿no? Pero en realidad la ley marca que cualquier persona puede proponer la conservación de cierta área. Y hay categorías, hay reservas de biosfera, por ejemplo, en el estado de Jalisco tenemos Chamela-Cuitzmala, que Chamela pues es el área natural protegida en esta categoría de reserva de biosfera, la más pequeñita de México. ¿Por qué se protegen estas áreas y en esta categoría? Bueno, porque tiene en su distribución en ese territorio hay especies prioritarias para la conservación, ¿sí? Que ya es otro estudio que hace la CONABIO, también es otro organismo muy interesante, que dice que en esa zona pues se distribuyen especies como el jaguar, el cotorro cabeza amarilla, la guacamaya verde, entonces son citácidos que también están sujetos en otras categorías, como por ejemplo en las CITES, ¿sí? En el tráfico, lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de especies.
Y no, y no solo especies, sino que los componentes ambientales, hay los procesos ambientales que se llevan ahí,
así es.
Pues son de importancia para la conservación.
Sí, no nada más las especies, ¿verdad? Sino lo que aportan para nuestra supervivencia. Ricardo, Robert, vamos a nuestro primer corte. No nos dejen de escuchar y de sintonizar. Ahorita regresamos y vamos a aterrizar esto en las zonas que tenemos aquí en Jalisco, pero sobre todo en nuestra gran zona natural protegida, que es el bonito Estero del Salado.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Buenas tardes, estamos de regreso. Ricardo, Robert, no se duerman, apenas estamos iniciando. Continuando, Robert, con lo que estábamos hablando hace ratito antes de irnos al primer corte, que decíamos la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y los trámites que se pueden hacer aquí, nos estabas diciendo que ante ella también cualquier ciudadano podría iniciar el trámite para la elaboración o la preservación de una declaración de área natural protegida. Es decir que... pues no se necesita ser biólogo, no se necesita ser abogado. Sí, no. Sí hay ciertos requisitos, seguramente. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Aparte de clasificarlo, ¿no? Porque sí estábamos viendo que pues puede ser un parque nacional, más bien puede ser un parque, un santuario, flora y fauna, monumento, recursos naturales, reservas de biosfera. Aparte de esta clasificación que seguramente pues lo arroja la ley, básicamente, ¿qué se necesita?
Bueno, hay que tener bien delimitado el polígono que se pretende decretar, las características. Vaya, es una serie de términos de referencia que se deben de cubrir para proponer una cierta área como protegida. En esos términos de referencia, pues va desde el estudio socioeconómico del sitio, uh-huh. la historia, antecedentes, si ya hay asentamientos arqueológicos ahí, un inventario de flora y fauna, todas esas características relevantes que le darían cierto valor al lugar, ¿no?
Claro.
Y creo que esa es la cuestión con el tema de quién puede hacer la propuesta, pues cualquier persona mexicana puede proponer que se decrete claro. los criterios, pues bueno, están enlistados en internet también.
Sí, claro. ¿Ante qué secretaría se tramita esto, si mental? ¿Es ante la Semarnat del Estado?
Sí, ante
la... ¿O es el Ejecutivo?
No, es ante la Secretaría de Medio Ambiente, pero específicamente la CONAMP es la que se encarga de determinar si es viable o no el decreto de
la
un área natural protegida.
De conservación.
Sí, y es un proceso que se lleva años, ¿eh?
Sí,
por ejemplo...
Sí.
Tocando el tema de lo que se pretende hacer aquí en la montaña con la categoría, hace muchos años, de hecho tienes una propuesta del año 2000 también, después de que se decretó como área natural protegida el Estero El Salado en el 2000, pues los ambientalistas, los conservacionistas dijeron, bueno, pues creo que vale la pena también conservar la montaña. Fíjate, desde el año 2000 se tiene promoviendo la conservación de la montaña, nada más que en estiras y aflojas, temas... a veces políticos, a veces normativos, reglamentarios.
A veces normativos que no se cumplen, que no se alcanzan a cumplir con todos los requisitos.
Y el más complicado, el de la tenencia de la tierra, ¿no? Porque, pues...
Ya lo decía Ricardo, así es.
Hay gente ahí que piensa que sus intereses se pueden ver afectados por una declaratoria, cuando en realidad, pues, como vamos a ver ahorita más adelante, pues en un área natural protegida no es como no la vean, no la toquen, no hagan nada. No, o sea, hay áreas, hay diferentes actividades que se pueden hacer. Simplemente es darle una especie de estatus.
De trato diferente también.
Exactamente, de trato diferente para que seamos conscientes que lo que hagamos en esta área tiene un valor sobre otro, no es como cualquier superficie.
En el mismo estudio del área que se pretende conservar, pues obviamente hay una zonificación, ¿no? Y una zonificación... pues es justamente como la que tenemos
aquí en el Estero Salado.
Así en el Estero del Salado, donde hay áreas de uso público, hay áreas de conservación, hay áreas de amortiguamiento, hay áreas de aquello, de lo otro. Entonces, en la zona núcleo, en la zona de conservación, pues no se puede hacer más que monitoreo de flora y fauna, o sea, de microorganismos y de biodiversidad, perdón, y investigación científica y ya. O sea, realmente las cosas ahí, que es la parte más bonita, la que vale la pena mantener así en su estado sin que se altere, pues esa es la zona que no, en realidad no se toca. Pero hay otras
a su alrededor normalmente, ajá,
donde se pueden realizar diversas actividades turísticas, principalmente que dejen una derrama económica para los ejidatarios, que se puedan realizar rutas de ciclismo, de hiking, de avistamiento de aves. O sea, esas zonas están abiertas para que se puedan realizar ciertas actividades bajo ciertos criterios y normativos también.
Por supuesto, de hecho, sí, aprovechando que ya abriste ese tema, Robert, aquí tengo una lista yo de supuestos que sí se pueden hacer en las áreas de naturales protegidas. Dice la ley, se pueden hacer actividades de comercio dentro de áreas naturales protegidas. ¿Cómo qué tipo de comercio? O sea, ¿qué encontramos en ese supuesto? O sea, ¿se pueden vender cosas?
Pues acá yo lo entiendo como actividades que puedan ser extractivas de manera legal, quizás sí, algún aprovechamiento forestal, porque es lo que le temen mucho aquí en la montaña de Puerto Vallarta, ¿no? Sobre todo los forestales que están asesorando a los ejidatarios, ¿no?
Sí.
Y que no, es que ya no te van a dejar sacar la madera,
sí,
o es que te van a limitar a que sigas extrayendo mineral. Y pues la verdad es que no, simplemente que se regulan todas estas actividades, sigue habiendo este tipo de prácticas, pero de manera regulada y que le regreses a la tierra pues lo que se merece,
que
es básicamente
llevas, ¿no? Ajá, lo que le quitas.
Si tú quitas un árbol de pino, pues a lo mejor siembras 1,000 o 10,000 árboles, ¿no? Pero que lo hagas. Entonces todas esas prácticas van reguladas en un plan de manejo que ya están establecidos.
Muy bien, totalmente de acuerdo, aparte, Robert. Ricardo, esto el comentario de Robert me lleva al segundo supuesto que yo veo, que sí se puede hacer obras, trabajos de exploración y explotación mineras en las ANP, ¿no? Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué tan cierto es? Porque luego vemos ambientalistas, porque me considero ambientalistas, pero que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento y pensamos que no se pueden hacer obras, o como dice Robert, pensamos que no se pueden explotar zonas mineras o la madera, zonas forestales.
Pues sí, efectivamente, o sea, dentro de la ley está considerado que un área natural protegida puede tener prácticamente todo tipo de actividad, sin embargo, bajo ciertos criterios, ¿no? Y la cuestión es que, aunque muchas veces en la cuestión de la conservación se entiende como algo muy estricto, como algo que no se debería tocar, hay que entender que la conservación o el desarrollo no tiene que estar necesariamente peleado con la conservación. Muchas veces las actividades o el hecho de que existe una actividad económica dentro de un área natural protegida, pues nos asegura la conservación de la misma.
Claro.
Por ejemplo, en algunas ocasiones trabajamos en el sur del país, vimos que la franja de mangle se estaba reduciendo natural, o sea, nadie lo estaba tocando. ¿Por qué? Porque no existían cuidados sobre franjas de ese mangle y estaba seccionado por cuestiones de propiedad, uh-huh. algunos pequeños muros y eso. Entonces, hay que entender que muchas veces la conservación sin intervención puede ocasionar incluso la misma afectación de estas áreas naturales. Ahora, no se trata tampoco de que vamos a hacer todo en las áreas naturales. No, simplemente hay que establecer cuáles son los límites de un posible desarrollo, sobre todo porque la generación de recursos o el hecho de que el área natural protegida tenga una actividad productiva nos asegura que los intereses sean en conservarla. Es decir, si algo te está produciendo, no lo vas a desaparecer, sí. lo vas a cuidar como cualquiera cuidaría nuestro negocio, nuestro trabajo.
Así es.
Sí. Esto nos regresa a lo que decíamos al inicio, ¿no? La frase del doctor que, uh-huh. que somos nosotros quienes los cuidamos y a lo mejor hasta necesitamos ser activamente ambientalistas para que se dé, porque también si dejamos las zonas, pues se pueden por sí solas, en vez de preservar, desaparecer.
Pues es que es un proceso natural que tienen todos los ecosistemas, ¿no? A través del tiempo, eventualmente un tipo de vegetaciones
sucede a otros.
La sucesión natural que sucede en los ecosistemas, ¿no? Pero, bueno, como este es un estero urbano, este es un estero que de cierta forma le da un realce a la ciudad, ¿no? Estaba precisamente leyendo una nota días atrás que somos una de las bahías más hermosas del mundo. O sea, una de las tres bahías más bonitas que existen.
Por dos.
Por tres, concuerdo contigo, Robert.
Y bueno, no lo digo yo, lo dice un diario, por ahí no me acuerdo la fuente, déjame lo investigo sí. y luego ahí por ahí que lo publiquen. Pero en realidad es que es la montaña, es el océano, es el estero El Salado que nos dota de esta etiqueta, vaya, ¿no?
Sí.
Entonces, vale la pena conservarlo. Ya está dentro de la ciudad, o sea, no hay que pensar siquiera removerlo porque realmente le da un plus a la ciudad. Entonces, en ese sentido, si lo dejamos así como está, poco a poco se va a ir degradando. Entonces, necesitamos de cierta forma intervenirlo con un plan de manejo, con una operación adecuada, con recursos, porque
principalmente
¿sí? la falta de recursos también puede llevar al derrumbe del ecosistema. Sí, sabemos que como ya está embebido en la mancha urbana, pues hay que trabajarle. Y el estero, pues no nada más son las 168 hectáreas, poquito sí. más, o lo que está aquí marcado. En realidad, todo el estero es la parte de la microcuenca, ¿no? Que viene desde volcanes o más arriba, en las montañas, básicamente. Entonces, el estero está alimentado por diferentes cuerpos de agua que de taponearlos en cualquiera de sus áreas, de sus distancias, pues va a terminar diezmando o afectando al estero.
Muy bien, Robert. Esto nos lleva ya a aterrizar el tema aquí a Puerto Vallarta y lo que tenemos aquí como área natural protegida. Ya nos diste un adelanto, pero antes me gustaría preguntar, no sé si mental, ¿tenemos alguna otra área natural protegida o aquí en Vallarta o el antecedente inmediato solo es el estero?
En Puerto Vallarta, sí, la única área natural protegida es el estero.
El estero.
Pero tenemos, por ejemplo, una región marina prioritaria, que es la de Bahía de Banderas, que incluye más que nada el sector marino, pero pues es parte de, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Pues tenemos, la verdad es que como dice acá Roberto, somos privilegiados en tener esta interacción entre montaña, el mar y las zonas de transición como son los esteros.
Uh-huh.
Y sí, efectivamente, pues por naturaleza, yo creo que estamos muy, muy privilegiados.
En Puerto Vallarta, en realidad, es el estero El Salado la única área natural protegida.
Sí, declarada oficialmente.
Declarada.
Y ¿sí? cumpliendo todos los requisitos de ley, que sabemos que son muchísimos.
Hay estudios y hay un adelanto interesante sobre el tema de Boca de Tomates, que se está trabajando. Digo, no es algo oculto ni en secreto, es algo que se está promoviendo. está la propuesta también que reiterado a veces el rector Jorge Téllez lo ha comentado, también se está trabajando en la protección de la montaña. No han llegado hasta hoy, pero eventualmente esperemos que quede ese acentuado, ¿no?
Que la montaña es más de Puerto Vallarta, son varios municipios.
Son varios municipios. Está Cabo Corrientes, está Alpa de Allende, Mascota, creo que por ahí se incluye una sección de Tomatlán, de San Sebastián del Oeste, ¿sí? Pero en realidad, tenemos los arcos, que también es una zona, los arcos de Mismaloya es una zona prioritaria para la conservación marina. Y por el otro lado en la bahía tenemos un parque nacional que es Islas Marietas.
Ah, ¿sí? Claro, eso también
no
lo
es
conocemos.
Puerto Vallarta, pero está dentro de la bahía, por ende también.
Y también está regulado, porque ahí hasta me ha tocado conocer gente que lo sancionan por tirar basura, por ciertas cosas.
Pero esta sí es de protección federal.
Esta sí es de protección federal, sí. Es un poquito diferente. Bueno, ahorita vamos a indagar más ya en lo que tenemos aquí en la ciudad, que es el Estero El Salado, sus limitaciones, lo de la encuesta, qué se originó y en qué terminó el desenlace que tuvimos. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Un saludo para todos nuestros auditorios que nos escuchan y que nos sigan viendo también por Radio Universidad UDGPB en el streaming live de Facebook. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Buenas tardes, estamos de regreso. Robert, Ricardo, ¿cómo están?
Bien.
Bien, bien. Antes de continuar con lo del Estero El Salado, hice mi investigación histórica aquí en la región, en donde advertí que originalmente era parte del ejido Vallarta y del ejido Coapinole. Posteriormente, el gobierno del estado lo expropió. Entonces, ya lo decía Ricardo, ¿verdad? Actualmente es propiedad del gobierno del estado.
Así es, y es importante decir que surgió de una iniciativa ciudadana. Es decir, el estero desde sus inicios, como creación como área natural protegida, ha sido por interés de la ciudadanía. Entonces, pues, para que entendamos que
siempre, desde su origen, fue por los ciudadanos la iniciativa de conservarlo.
Así es.
Aquí Robert y yo tenemos el mapita del Estero El Salado. Creo que también lo tenemos de fondo en el streaming live del Facebook. Y estamos viendo que el área natural protegida, Estero El Salado en Puerto Vallarta, tiene la zona verde fuerte, más fuerte, que ya lo decías, que es como la zona básicamente en la que solo se puede hacer observación.
Conservación.
Que la ley no te permite
modificaciones,
exactamente. Mucho menos obras, ¿no?
Así es.
Y después, Robert, a ver, ayúdanos. Después tenemos la zona
que es como un verde limón.
Verde limón.
Ajá, esta es la zona de amortiguamiento, que es la zona donde el sábado pasado, pues, se firmó un documento para integrarla dentro de la zona de conservación. Claro. O sea, de ser 168 hectáreas, se sumaron 39.5 hectáreas y andan por ahí de los 208 hectáreas en realidad las que ahora van a ser áreas de conservación en el estero.
Así es importante aclarar que el estero no creció, simplemente le otorgaron mayor protección a áreas que antes tenían una protección menor.
Es lo que quería, es en donde quería indagar. Entonces, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, en las zonas conocidas como amortiguamiento, en esas son las zonas en las que sí se puede realizar estas actividades que mencionábamos antes.
Se pueden realizar, pero de una manera leve, porque, como dices, es amortiguamiento. Es decir, consideran que las áreas pueden tener cierta dinámica, algunos procesos pueden desarrollarse ahí que puedan afectar a las zonas núcleo o de conservación.
Claro.
Entonces dejan una franja de amortiguamiento para que lo que pueda pasar, en el caso del estero, la presión de la mancha urbana tenga esa zona de amortiguamiento, y entonces si algo pasa, esta zona de amortiguamiento reciba esos impactos y la de conservación permanezca en su estado inicial.
Sí, quería decir, así Robert, es que es la que no se puede nada.
Ajá, exactamente.
Después tenemos la zona que es como, pues, verde seco, no sé cómo decir, es que es esta
como un
zona,
amarillito.
Como un amarillito.
Ok.
Y esa es la zona.
Estas son las zonas que son destinadas de uso público. En estas son las áreas en las cuales se puede realizar alguna actividad normalmente de aprovechamiento.
En las que sí entran todas las que dijimos hace rato. Así es. Sí se puede explotar, se puede hacer comercio, se puede hacer turismo.
Sí, pero fíjate que estas están así como que a debate, entre comillas, porque en el tema de la consulta, pues mucha gente la verdad es que brincó, pegó el grito en el cielo, porque pues obviamente en la consulta proponían hacer ciertas actividades en estas zonas de acá. Pero sí, mucha gente no estuvo de acuerdo y es precisamente lo que se tomó en cuenta. Como que se podía, ¿qué decía la consulta respecto a estas áreas? Bueno, ¿estás de acuerdo en que se pueda ver, por ejemplo, como un tipo balneario, ¿no? Una cosa así, que se pueda haber un restaurante gourmet, que pueda haber algún cultivos orgánicos, que pueda haber un cocodrilario, que pueda haber un receptor de turismo, con una recepción ahí, ¿no? Tirolesas, ¿cómo le llaman? Unos torres de observación de aves. De entre todas ellas, sí hay algunas que se puedan tomar de bajo impacto, que se pueden implementar, estoy de acuerdo. Una torre de observación de aves con materiales de la región que no puedan, que no sea concreto, que no sean este tipo de cosas que puedan perdurar ahí de por vida. Sí. Algunas cosas de muy bajo impacto sí, porque la gente las disfrutaría y además se pierden, se mezclan con el entorno, ¿no? Una torre de observación. Cosa que se me hace muy, muy claro, padre.
Insisto, volvemos a la premisa del doctor Cifuentes, ¿no? Porque lo que conoces, lo quieres y lo cuidas. Entonces, también es importante, ¿cierto? La interacción humana.
Y yo creo que eso es algo fundamental. Porque en la encuesta, según los datos que ponen, 5,000 personas fueron las que participaron en esa encuesta. Mm-hmm. 2/3 partes de estas personas fueron estudiantes. Entonces, 5,000 personas es un número reducido, considerando que la población de Vallarta debe andar como en los 300,000.
Sí, picando, más o menos.
Sí. El dato anterior es de 200,000 en 2010. Sí, entonces, sí. 200,000. Pero es algo muy importante esto que dices, de que la gente se apropie de este espacio. Y no nos referimos a que lo invadan o a que... No, simplemente a que lo consideren como parte de lo que somos, ¿no?
Claro.
O lo que tenemos.
De hecho,
porque mencionan, todo el mundo lo hemos escuchado, es un ester urbano, único en su clase, único en México, en el mundo hay algunos ejemplos, pero creo que nada como este. Entonces, si hiciéramos una referencia o un símil a otra cuestión, podríamos tener aquí una escultura, un David, ¿no? Una pintura única. Entonces, pero necesitamos vestirla, ¿no? Necesitamos que la gente lo entienda así, lo vea así, lo conceptualice así. No solamente los 5,000 que participaron en la encuesta, sino todos, ¿no? Porque, pues, si no es del interés de todos, si no nos comprometemos todos, pues las afectaciones pueden llegar desde dentro de casa. Es decir, las colonias que están pegadas a este estero pueden tener ciertos impactos.
Mencionaste algo, Ricardo. De hecho, en el mapita, si es que sí lo logramos poner en el streaming live, porque no nos estoy viendo, pero está una zona rosa que lamentablemente es de invasión, ¿no? O sea, esa zona rosa son invasores, son personas de la sociedad que se asentaron ahí por el tiempo y que de eso no es ni culpa de nosotros como ciudadanos, tampoco más que de las que están ahí, por supuesto, pero tampoco de los que administran el estero salado, ni mucho menos de las autoridades, ¿no? Porque pues, ya es todo un tema, pero sí están afectando la zona.
Pues sí, hay una invasión ahí que ha ido creciendo año con año. Es la colonia Aeropuerto.
Ajá.
Son 5 hectáreas.
Wow.
5.3 hectáreas. Pero está dentro prácticamente del estero salado, en el área de conservación, en el área de amortiguamiento. La bronca acá es que, bueno, ya como que pararon el tema del crecimiento de esta colonia, pero sigue habiendo, ¿cómo se puede decir?
Invasión.
Sí. No solamente por la especie humana, sino que ahora también ya son los animales domésticos, los ferales, quienes son los que entran constantemente y están
afectando
la fauna. La gente utiliza el mangle de manera clandestina para leña, básicamente para cocinar, ¿no? Y además el impacto visual que genera, o sea, tú caminas por ahí por la Avenida Las Flores y al llegar a la colonia Aeropuerto te vas a encontrar con un montón de desorden ahí, ¿no?
Sí,
visualmente es sumamente complicado, ¿no? Imaginar que estás en Puerto Vallarta y muy cerca del aeropuerto donde capta todo el turismo. Entonces sí tiene que haber ahí un manejo de todo esto que se ve por ahí.
Sin duda es todo un tema que no vamos a adelantar, digo, hay muchas cosas que las que pudiéramos hablar ahí, nos vamos a enfocar más en lo general, nada más nos faltaba mencionar que el centro de convenciones también es parte del estero El Salado, ¿no? Sin embargo, está dentro de una zona en la que sí se podía hacer obra, en la que sí se podía explotar, ¿no? ¿Cierto? Así es. Muy bien. Ahora que ya más o menos describimos cómo está constituido, también sabemos que actualmente todavía hay terrenos de un todavía existente fideicomiso, ¿no?
Sí, bueno, este fideicomiso pues es el organismo que se ha encargado de la administración.
Del estero, exactamente.
De grandes comillas.
Sí, con comillas grandotas.
¡Qué bárbaro!
De la administración del estero. No, bueno, porque pues también nos acabamos de enterar el sábado, yo cuando fui a esta reunión con el gobernador, que había ahí por ahí ciertos datos medios raros, donde por aquí los había notado, donde había terrenos cedidos de parte del fideicomiso para la creación de un hospital del IMSS,
sí, también
un hospital
eso
regional, un hotel escuela, y bueno, ¿de dónde se dieron estos terrenos y a quién? Entonces se están tratando de dar pues con las personas relacionadas con esta dotación de terrenos a diestra y siniestra, el manejo inadecuado de los recursos, ¿no? Entonces debe de haber culpables, a lo mejor debe de haber sanciones por la mala administración del fideicomiso.
Y esto nos lleva a la propuesta del gobernador, ¿no? Donde plantea crear un nuevo fideicomiso con una OPD,
sí, claro,
donde pues la principal objetivo de esto es mayor transparencia y mayor participación de la ciudadanía.
Así es.
No te adelantes, Ricardo. Vamos a... Bueno, ya te adelantaste un poquito, no importa. También, Robert, no importa. Yo quisiera darle un antecedente a nuestro auditorio, ya que, como lo decías, no todos estuvimos involucrados con la consulta, solo fueron 5,000 personas. Ahorita sí nos vamos a adentrar y vamos a ver los resultados que nos dio esta consulta y el futuro del estero. ¿Qué nos espera a Vallarta con el estero? Síganos escuchando y síganos viendo por streaming live en Facebook. Ahorita regresamos.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Estamos de regreso y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que fue la consulta ciudadana sobre el futuro del estero El Salado de aquí de Puerto Vallarta, que tuvo dos fases. La primera fase fueron unos diálogos El Salado, ¿sí?
Así es
correcto. ¿En qué consistió estos diálogos rápidamente? ¿Qué fue esa parte de esta consulta?
En mi experiencia lo que fue, más que nada fue una especie de... Nos preguntaban sobre nuestra percepción sobre el estero, sobre cuáles creíamos que era la problemática. Entonces fue un sondeo de cómo es la percepción del ciudadano sobre el estero.
En el mejor de los casos, en el acabose, ¿no? o sea, una versión positiva y una versión negativa,
claro,
de cómo veíamos el estero. Había otra ahorita que no me acuerdo cuál era la otra parte de las encuestas en estas mesas de análisis. El punto es que fueron 5 mesas de análisis en 5 diferentes lugares donde hubo una gran participación de la ciudadanía. Fue como que la punta de lanza para crear esta encuesta, que no fue una encuesta pequeña, no fue una encuesta fácil. La verdad es que quienes la contestamos pues nos dimos cuenta de que era pues bien organizada. Algunas sí, quienes supongo no tenían ese conocimiento técnico, a lo mejor se sacaban un poquito de onda, pero al final de cuentas se subtrajeron las respuestas mucho más representativas, lo que la gente quiere,
sí,
la visión que tienen respecto al estero El Salado, y por eso tomaron las decisiones que se tomaron, ¿no? Porque realmente queremos al estero protegido, lo queremos bien, lo queremos, queremos que se siga conservando como hasta ahora, con inversión, por supuesto, en cuanto a investigación, educación ambiental, monitoreo y todos los temas que puedan beneficiar de manera positiva.
De hecho, Robert, sí, yo tengo entendido que la segunda parte de esta encuesta fue el diseño del cuestionario y la toma de la muestra, el censo, en el que participó el CUC, el TEC y la UNIVA, quienes se encargaron de la toma de muestra, del censo, de los sí. resultados. Y ahora que tenemos aquí nosotros los resultados, les decía que a mí el que más me impactaba fue el de la pregunta 5, que decía, ¿cuáles consideras que son los problemas más graves que enfrenta el estero? Entonces, de las personas consultadas, el 62% dijo desorden y expansión de construcciones, y el 42% la corrupción y falta de compromiso por parte de los gobiernos. No sé, sí, o sea, es como una opinión, pero como esas hubo muchas, no sé a ustedes qué fue lo que más les impactó de la consulta. A mí eso fue lo que más me impactó, que sin saberlo, como ya lo decían hace rato, que sí había irregularidades, era la percepción que de todas maneras ya teníamos los ciudadanos, ¿no? Que algo pasaba ahí.
Y creo que no se limita solamente a la cuestión del estero, ¿no? El desarrollo acelerado que está teniendo Vallarta en los últimos años tiene esta percepción de que la gente tiene la percepción de que no está pensando en todas las posibles impactos que pudiera tener, y el estero obviamente se va a ver afectado de manera indirecta, ¿no? Porque dentro del estero no va a haber construcción, al menos es lo que tenemos entendido, pero pues la construcción alrededor de él siempre puede generar impactos indirectos.
No, y es lo que decía y que para eso está la zona de amortización, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, en cuestión de los resultados de la encuesta, dice el todo inició, bueno, no quiero sonar ni polémica ni nada, porque por ahí se filtraron cierta información que se planeaba hacer unas construcciones, un desarrollo, hasta un parque lineal en el estero del Salado. Pero la realidad es que con lo que declaró el gobernador este sábado, creo que pues no fue eso más que una falsa filtración. Y voy a ir más o menos diciendo paso por paso lo que dice que va a pasar ahora, ¿no? Ahora se anunció que quedará descartada cualquier tipo de construcción. ¿Cómo se va a salvaguardar esto? O sea, ¿cómo es? No,
pues primero que nada, el fideicomiso que se vaya a crear es el dueño de los terrenos. Es decir, no puede llegar cualquiera a construir ahí. Entonces, una vez que tienes ya esa cuestión establecida, cualquier construcción que se fuera a hacer tendría que ser, pues, informada.
Por la UPD, ¿no?
Exactamente.
Porque sí, también declaró que se va a crear una OPD y se va a extinguir el fideicomiso.
Y se va a auditar.
Auditar.
A ver qué tal.
Y lo más importante, creo que es lo que a todos nos puso contentos como ciudadanos, es que dice que se sumarán terrenos a la ANP, o sea, a la Área Natural Protegida.
Pues aquí, yo creo que más bien se van a sumar a las áreas de conservación.
A la zona verde fuerte.
Exactamente.
¿Qué se le va a sumar?
La superficie del estero sigue siendo la misma, el decreto es el mismo, nada más es aumentar la protección de las áreas que están en color verde más bajito.
¿Qué, okay. ¿Qué es lo que se podría sumar? Las áreas de restauración. Okay. Que son sitios que han sido afectados por algún tipo de factor antrópico o natural y por ende actualmente se están restaurando. Yo en una ocasión, con un grupo de estudiantes y una organización que se llama Corazón de Mar, ajá, acudimos a una de las áreas de restauración precisamente con reforestación de manglar. Entonces, estas áreas eventualmente también se pueden sumar. ¿Cuántas hectáreas suman? 4.6 hectáreas. Entonces, estas eventualmente, a lo mejor a lo que se refería
el gobernador
en esta primera etapa, que también me hizo pensar que vienen diferentes etapas, no sé cuántas,
sí, sí.
Pero me dio a entender que es un proceso gradual en el cual el estero del Salado pues va a empezar a tomar mayor fortaleza, obviamente mayor peso en este tema de la conservación, y ahorita ya se sumaron las áreas de amortiguamiento al área de conservación. Eventualmente van a venir las áreas de restauración, ya, que también se sumen a las áreas de conservación.
A la zona verde fuerte que tenemos, ajá, en el mapa. Otra pregunta. ¿Creen ustedes que la consulta cumplió su propósito? O, por ejemplo, desde su perspectiva, ¿cuáles eran los aciertos o errores que esta consulta pues arrojó?
Yo creo que pues muchas veces nos pasamos criticando al gobierno por muchas razones, pero en esta ocasión hay que felicitarlos porque desde mi punto de vista se hizo un muy buen trabajo desde el inicio. Empezaron con la percepción antes de cualquier propuesta, no había ninguna propuesta oficial. Después, en base a lo que se estableció en estas mesas, sí, de diálogo, se realizó la encuesta. y la encuesta pues arrojó resultados bastante determinantes, ¿no? Donde dice que la población lo que quiere es conservar el estero, y lo que me sorprendió es que es por cuestiones de los servicios ambientales que tiene, no por otra cosa.
No hubo cuestiones políticas.
Exactamente.
A eso te refieres. De hecho, es histórico. Yo como desde mi perspectiva legal les quiero decir que realmente lo que esto es una legislación con participación ciudadana, lo
Así
cual
es.
No era muy común. Realmente estamos acostumbrados a que la legislación se dé dentro del Congreso,
sí, de arriba para abajo.
Y en el Congreso Así se decida. Es. Pero el hecho de que ya se esté cambiando a que los ciudadanos participemos, o sea, entonces yo puedo afirmar que esos 5,000 personas encuestados, esos 5,000 son legisladores de toda esta conclusión o desenlace de esta consulta.
Pues es que el estero es de los vallartenses,
claro.
Y por ende quienes deben de tomar las decisiones respecto a lo que es de nosotros, pues somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, pues hizo muy bien su trabajo, que era venir a consultarnos qué queremos hacer
con el estero,
¿no? Con nuestro estero.
Eso me lleva a otra pregunta que tenía preparada para ustedes. ¿Creen que las acciones planteadas o la propuesta del gobernador esto de descartar construcciones, de auditar el fideicomiso, de crear una OPE, de no de ampliar la zona área natural protegida, sino de sumar las zonas que ya estaban ahí a esa propia área y de regularizar los terrenos del fideicomiso, ¿son suficientes para la preservación del estero? ¿O creen que todavía le falta?
Creo que en esas cuestiones nunca es suficiente, ¿no? Pero la verdad es que como un inicio, como una primera etapa, es un excelente inicio, nada más que, como todo, esperemos que no sea solo papel, ¿no? Sino que se convierta en algo real.
Y que la ciudadanía siempre está al pendiente de las decisiones que se vayan a estar tomando, ¿no? Que estén prácticamente apegadas a lo que se firmó, de que se lleven las cosas de manera bien, legal, por la vía de la verdad, ¿no? Que no haya prácticas amañadas.
Claro, porque es que sí está muy apegado a derecho todo esto, ¿no? O sea, decía sí. Ricardo que también una de las finalidades de la OPD era la transparencia.
Sí, bueno, el tener una OPD tiene sus ventajas. También me di la tarea, yo lo desconocía. En realidad, aquí tenemos, en Puerto Vallarta, tenemos una OPD que, en teoría, pues, su finalidad es prácticamente la administración de los parques Vallarta.
Ok.
Sí, pero en realidad nunca se le ha dado crédito, nunca se le ha dado este trabajo y nunca ha podido operar realmente porque no tiene fondos.
Recursos.
No hay recursos. Pero el tener una OPD administrando el estero del Salado, bueno, pues ofrecería una mayor transparencia de los recursos, que se cumpla adecuadamente el fin del cual fue hecho y que se definan sus atribuciones, aplicar por lo que realmente se creó. Esta OPD tendría autonomía en sus funciones y en sus decisiones. Sería de parte del gobierno, pero tendría esa autonomía.
Es lo que decía Ricardo, ¿no? O sea, si hay una construcción, va a ser la OPD. No va a haber como dudas. en el origen o en la autorización.
Exactamente. Bueno, eso esperamos.
Sí.
Así es.
Ok, una pregunta final antes de terminar nuestro programa, que sí, ya se acabó. Sé que podríamos hablar muchísimo más, tanto jurídicamente con estos temas ambientales. ¿Cuál es el futuro de esta área natural protegida? ¿Qué nos espera?
Pues el estero es como muchos de nosotros, ¿no? Un ente vivo que está tratando de buscar su lugar en el mundo, que a veces avanza muy rápido. Y pues la ciudadanía mostró que el estero se va a quedar. Uh-huh. Va a estar aquí independientemente de la cuestión de desarrollo en Vallarta. Jurídicamente, pues esperemos que se respete lo que se decretó.
El decreto, sí.
Que esta nueva fideicomiso y esta nueva entidad cumpla sus funciones cabalmente y con transparencia, y que los ciudadanos sigan participando en todo este proceso, porque al final de cuentas el estero es de los vallartenses y si se va a quedar y lo que pase es por los vallartenses.
Robert,
pues me imagino que va a ser... Pues vienen cambios en lo administrativo, seguramente desde arriba, con la creación de esta OPD, pues hay que asignar o sea, que realmente se apliquen estos 25 millones que dice el gobernador.
También, ¿no? Que sí. También, creo que no lo comenté, pero sí comentó que se iba a invertir 25 millones para la rehabilitación y conservación del estero.
Así es, entonces, pues es nada más estar vigilando. El futuro es esto, pues, que la ciudadanía esté con los ojos bien atentos. No somos, de hecho, no somos 5,000 los que participamos. Hay que dobletear los esfuerzos, hay que dobletear los ojos para que estemos puestos de que realmente se estén aplicando los 25 millones, de que se creen los diferentes puestos de trabajo para que sí. La gente también pueda desarrollarse ahí. Va a haber una fuente de empleos para turismólogos, para biólogos, seguramente para arquitectos, ingenieros. Entonces, también este va a ser un sitio ideal para el desarrollo de competencias
de
la misma ciudadanía, de jóvenes talentosos, de egresados de las diferentes universidades, ¿no? Entonces este va a ser un semillero literal para muchísimas personas. Yo lo veo futuro como un espacio de cohesión social, un espacio en el cual los diferentes sectores de la población se reunirán acá para compartir día a día sus días de descanso, correr, trotar, caminar, andar
sí, claro.
En bici, qué sé yo, ¿no? Observar aves, pero siempre y cuando sea con actividades de bajo impacto, infraestructura de bajo impacto.
Sí, ¿no? Como las que decíamos, las pocas actividades que permite la ley, siempre con el punto de conservar. Yo, al igual que los dos, sí creo que el futuro que le espera al Estero del Salado es muy bueno, tanto para la población como el propio El Salado, ¿no? Digo, a nosotros nos va a beneficiar, pero también al estero va a ayudarle también a esta rehabilitación y conservación. No me queda otra cosa más que agradecerles, Ricardo Cimental, biólogo Roberto Ornelas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en cabina. Despídanse de nuestro auditorio, por favor.
Pues saludos a todos y vayan al estero, vayan de verdad. No saben lo que es el privilegio de tener un área como esta.
Ajá.
Toda la diversidad de aves y especies, plantas que podemos ver. Entonces dense una vuelta un domingo, un día que tengan libre.
Claro, ahorita el estero nos necesita. La gente que está trabajando ahí, que está operando ahí, nos necesita. Acuérdense que el hecho de que haya venido el gobernador no quiere decir que traiga los 25 millones en la bolsa.
Y se los entregue. Sí.
No, chicos, amigos del auditorio, ahorita Jaime Torres y sus colaboradores están esperándonos para que vayamos a visitar el estero. Saben que de sus contribuciones, del cobro que tienen mínimo ahí, pues ayudan bastante a la conservación del estero. Entonces, hasta que no suelten esos 25 millones, entonces otra cosa estaremos hablando, pero ahorita hay que apoyarlos. Vamos a conocer nuestros recursos naturales que tenemos aquí en lo local.
Gracias, Robert, Ricardo, y muchas gracias a todo el público que nos escuchó en De La Voz. Hoy es su locutora, Joana Mejía Batista. Nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía en Radio Universidad, Derecho al Aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al aire. Hasta la próxima.